conozcamos desde una perspectiva diferente la vida de los apóstoles.
Cuando estaban reunidos ahí en Hechos, capítulo 2, estaba el número de los discípulos y dice que eran como 120. Pronto después la historia cambió más adelante y dejaron de llamarles discípulos. Dicen algunos que a este grupo de discípulos de Jesús se les conocía también como los del camino. Pero después cambió y se les dio el título de cristianos en una forma de burla. Realmente el título de cristianos llegó a ser de una forma de burla. Y a través de la historia ido cambiando. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma ya se les llamó los protestantes, ¿verdad? A los que eran discípulos, luego cristianos, y después, años más adelante, se les llamó los protestantes después de que la iglesia surge en este tiempo. De ahí cambia, algunos le llamaron los evangelistas, después cambió a los evangélicos, y después, ahora, también otra vez se usa el término cristianos, aunque también el nombre de cristianos es muy general, porque en el título de cristianos se encierra a todos aquellos grupos que tienen como referencia a Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que se les llama cristianos. Así es que luego las estadísticas dicen que el número de cristianos es muy alto, pero realmente es muy alto porque entran otros grupos ahí donde nosotros también en estas estadísticas estamos. Así es que de discípulo, el título pasó a cristiano. Y nosotros aquí en la iglesia pues también nos llamamos cristianos, pero también hemos estado hablando acerca de ser discípulos. Yo he preguntado en algunas iglesias, ¿qué es ser cristiano? Y ante esta pregunta, regularmente vienen respuestas como estas. Cuando yo he preguntado, ¿qué es ser cristiano? Algunos dicen, bueno, el ser cristiano es que no fuma. El cristiano no fuma. La otra cosa que hablan acerca de qué es el cristiano, pues dice, es el que no toma. Le ofrecen alguna bebida, no gracias, no tomo. Ah, te pegan en tu casa. No, es que soy cristiano o soy evangélico. Entonces se dice que el cristiano no toma. La otra cosa es que el cristiano no dice groserías, no dice malas palabras. Esa es otra de las respuestas que se dan en esto. Y otra, el cristiano no baila. La otra es el cristiano no baila. Y todavía vienen algunos hermanos a preguntar, hermano, ¿será que sí entre esposos se puede bailar? Y vienen a preguntar eso, porque esa es la respuesta, el cristiano no baila, no fuma. No toma. Algunos aumentan otras cosas y yo diría a veces hasta van más allá, porque algunos dicen el cristiano no va al cine. Y miren que en la iglesia donde yo nací, en mi tiempo de juventud, ese era algo que nos decían a nosotros: los cristianos no van al cine, los cristianos no van al teatro, los cristianos no van al estadio de fútbol. Así es que la primera vez que yo entré al estadio de fútbol fue porque mi papá me llevó, y consta que mi papá era uno de los ancianos de la iglesia. Pero mi papá fue bien buzo, porque me llevó al estadio de fútbol cuando no había partido. Estaba el estadio abierto, así es que mi papá dijo, entremos, y entramos y nos sentamos. Fue la primera vez que yo entré al estadio de fútbol de mi ciudad, y estaban los regadores echando agua al campo y estábamos sentados viendo cómo le echaban agua al campo. Eso fue todo lo que vi, pero ese era el asunto: los cristianos no van al fútbol, los cristianos no van al teatro, los cristianos no van al cine, porque había dos cosas que decían en la iglesia donde yo iba. Una, basados en Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces decían, todos los que van al teatro, al cine, son puros escarnecedores, entonces no hay que sentarse en esas sillas. Esa era una razón que daban. La otra razón que daban es, ¿qué pasa si el Señor viene en ese momento y tú estás en el fútbol gritando ¡gol! Y entonces nosotros decíamos, pues nos quedamos, esa era nuestra lógica. Y en esas cosas, a nosotros, bueno, en esos asuntos, en esos conceptos yo crecí. Así es que como les digo, no va al cine el creyente, no canta canciones seculares, no juega fútbol, etcétera. Son de las cosas que se dicen a esto. Pero fíjense, mi pregunta es, ¿qué es ser cristiano? Y regularmente responden con eso. Ahora, otros responden, digamos, positivamente. Otros dicen, bueno, un cristiano va a la iglesia, ofrenda, participa en las actividades, canta. Ah, pero ese canta es de acuerdo al concepto que tenemos de alabanza. Porque los muy conservadores critican a los que son más efusivos en cantar y dicen, ah, esos no cantan. Y los que son muy efusivos en cantar también critican a los conservadores. Ah, esos son aburridos tampoco. Y dependiendo del concepto que tenemos ahí con cuestión de alabanza. Pero eso es lo que se supone que un cristiano hace. Es maestro de escuela dominical. Es diácono. Esas son las respuestas que vienen a la pregunta, ¿qué es ser un cristiano? Realmente todas las respuestas que nosotros damos tiene que ver realmente con cultura cristiana. Las respuestas son solamente a esto, a una cultura cristiana, porque eso es lo que hacemos o no hacemos, según la vida que nosotros vamos llevando. Entonces esto nos da, hermanos, una conciencia tranquila. Esta lista nos da una conciencia tranquila, porque decimos, a ver, yo repaso mi vida, no fumo, no tomo, no bailo, no canto canciones, no. ¡Qué cristianazo soy! Nos pasamos a la otra lista, yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda, alabo, he sido maestro de escuela dominical, y nos lleva a decir, ¡qué cristianazo soy! ¡Qué gran discípulo soy! Pero esta es solamente cultura cristiana. Como les decía, nos lleva a una conciencia tranquila porque si estamos cumpliendo, entonces sí somos buenos hijos de Dios. Si estamos fallando, entonces no somos buenos hijos de Dios. El llamado que Jesús hizo a sus discípulos fue realmente más allá de lo que nosotros ahora entendemos. Porque lo que nosotros llegamos a entender hoy es a vivir una religión. Lo que hoy vivimos es una religión. En las cosas que no hacemos y en las cosas que hacemos, vivimos una religión. Porque estamos llenos en esta religión, llenos de normas, de ritos, de requisitos. ¿Qué hace? Miren lo que les voy a decir aquí. ¿Qué hace? Que los que están adentro a veces buscan salirse y los que están afuera no quieren entrar. Pensemos esto un poquito. Me gusta siempre la frase, ¿cómo así? Pensemos un poquito en esto. ¿Por qué cristianos se van de la iglesia? ¿Por qué hermanos se van de la iglesia? Ahora, hay muchas respuestas. Realmente hay muchas respuestas a por qué los cristianos se van de la iglesia. Pero pensemos esto. ¿Por qué se van con facilidad? Bueno, regularmente la gente se va porque algo no les gustó. Porque no estuvieron de acuerdo. Porque no los trataron como ellos querían. Algunos hasta piensan que están castigando a la iglesia con su ausencia. A ver qué hacen sin mí. Dice, una vez un hermano hace años vino y me preguntó, no llegó un domingo, y era de broma, pero me llamó la atención la pregunta. Cuando regresó me dijo, hermano, ¿cómo se ve la iglesia sin mí? Así me dijo. Y algunos piensan que castigan a la iglesia porque no vienen. Y creen que la iglesia va a estar sufriendo porque los se fueron. Y si es gente que estaba participando, que sientan. A ver si encuentran otro como yo. Y se van. Y eso es triste porque se van buscando una iglesia nueva, una iglesia diferente. Pero cuando son esos motivos, yo les aseguro que cuando suceda algo igual a lo que les pasó, se van a ir de ahí y se van a ir a buscar otra. Por los motivos que se fueron. Se van a ir otra vez buscando a otro. Pero hay el otro extremo. Hay otros que aman tanto la iglesia. Hay otros que aman tanto la denominación. Como les he contado a algunos, tenía un profesor en el seminario que nos dijo: mi abuelita murió pensando que los discípulos de Jesús cantaban los himnos que se encontraban en el himno Cantos de Victoria. Así que la abuelita murió pensando que el Cantos de Victoria o himnos de Victoria, ese himnario azul, fue lo que los discípulos usaron. Y amaba tanto seminario, amaba tanto. Y hermanos, encuentro iglesias que aman más la iglesia que a Cristo mismo. Aman tanto el nombre, aman tanto la denominación. Y a veces criticamos a algunos otros grupos que dicen: no, aquí nací y aquí me dejaron mis padres y aquí me voy a morir. Y algunos cristianos sí piensan igual. Algunos creyentes piensan igual. Aquí nací, aquí crecí y aquí me muero. Amando tanto la denominación a la que se pertenece. Pero les estaba diciendo, los que están adentro a veces buscan salirse. Por cualquier pretexto se van. Pero lo triste, mis hermanos, es que los que están afuera no quieren entrar. Y la razón principal por la que no quieren entrar es que la vida de los que están adentro no muestra algo mejor muchas veces a lo que ellos están viviendo. No lo ven así. También no entran porque nuestra cultura religiosa es para ellos muy exigente. Y pregunten, hay gente que dice: ay, no, entrar ahí para que luego me pidan el diezmo. No. Y les parece muy exigente. Ay, no, entrar a tu iglesia para que me digan cómo me tengo que vestir. No, mejor no. Porque ven en algunas iglesias cristianas algo muy exigente. Incluso hay unos que dicen: ay, no, ir a tu iglesia, si ahí va pura gente de la high, yo no entro ahí. Porque ese es el concepto que muchas veces damos. Ay, no, es a tu iglesia, todos son hipócritas. Y la gente no quiere entrar, tristemente. Así es que en ninguna de las dos, mis hermanos, tristemente mostramos lo que realmente es ser un discípulo de Jesús. Y eso es lo triste. Que ninguna de las dos mostramos lo que realmente es ser un discípulo de Jesús. Mi pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Corintios y Gálatas son dos cartas de regaño a los nuevos creyentes. ¿Qué pasó con los corintios? ¿Por qué los regañaron? ¿Por qué Pablo escribió para regañarles? Porque estaban abusando de la cena y de las comidas y de los ágapes que hacían. Ya se habían ido al otro extremo. Ya había grupitos en las mismas reuniones. Ya había algunos hasta que se embolaban en la reunión. Y eso es lo que Pablo les regaña. ¿Qué pasó con Gálatas? Los gálatas se querían regresar a los ritos judíos. Era el otro extremo. ¿Qué pasó con las iglesias de Apocalipsis? Si no te arrepientes, casi en todas las cartas, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero. Algunos hacían grandes cosas, detectaban a los falsos maestros. Otras iglesias fueron alabadas porque sabían mucho. Pero todas las iglesias en Apocalipsis fueron exhortadas grandemente. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Creo que surgió entonces el concepto equivocado de ser discípulo. Yo veo que encerramos lo que es ser discípulo en tres áreas. La primera es que encerramos el ser discípulo en llegar a ser salvo. Y eso es lo que predicamos, mis hermanos. Eso es lo que predicamos. Y usamos métodos de evangelismo, pero cuando nosotros evangelizamos, a veces yo creo que dejamos corto el asunto. Porque compartimos el evangelio a una persona y esta persona entiende el evangelio, entiende la necesidad de Dios, sabe que vive en pecado, sabe que Jesús es el camino, sabe que a través de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, pasa al otro lado, ya es salvo y ahí lo dejamos. Ay, hermanos, fulano aceptó a Cristo. Qué bueno, qué bueno que aceptó a Cristo. Pero ahí se queda. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más espera de esa persona que acepta a Cristo? Y hermanos, muchos solamente vivimos gozando. Ay, ya soy salvo, soy salvo, qué bueno. Pero queda corto. Conocí a una, tenía un amigo ahí que se convirtió, yo lo conocí desde hace años, se convirtió, pero de repente yo vi que su vida empezaba a ir mal y estaba bien joven. Y yo hablé con él, yo le dije, mira, yo veo que tú no estás siguiendo la vida como se debe. Yo no veo que tú estás siguiendo a Cristo por las cosas que estás haciendo. Y él me dijo una vez, yo ya oí a un predicador. Y el predicador dijo que ya somos salvos, ya somos salvos. Y que no hay nada que nos condene y que no perdemos la salvación. Así es que yo ya soy salvo. Y entonces le empezó a dar, como decimos, no sé a qué usan el término, le empezó a dar vuelo a la hilacha. A vivir la vida. Porque ya es salvo, porque ese fue su concepto. Ya soy salvo. No pierdo la salvación. ¡Qué chilero! Ahora puedo hacer lo que quiero. Y entonces nos quedamos con ese concepto corto. Pareciera que realmente nosotros, nuestro mensaje es: sé salvo, solo sé salvo y ya la hiciste. Parece que enseñamos eso. Y es más, parece que vivimos eso. Ya soy salvo, ya me la puedo llevar más suave. Jesús ya perdonó todos mis pecados, me dio dones, me dio habilidades que no tenía. Ya estoy dentro del círculo privilegiado de los hijos de Dios. ¿Qué más quiero? ¿Qué más necesito? Y entonces vamos viviendo ahí, pues con este punto de ya soy salvo. Ya, solo cree en Jesucristo, ya eres salvo. Y entonces vamos viviendo con ese concepto. Que no es mentira. Somos salvos. Pero no nos podemos quedar solo ahí. El otro concepto que manejamos, mis hermanos, es el concepto de que ahora nuestro trabajo es ser buenas personas, ser personas ejemplares. Ser personas ejemplares. Y entonces mi trabajo hoy es que todos vean que sí, sí alcanzo un nivel. Porque ya no fumo, porque ya no tomo, ¿verdad? Porque ya no hago esto, porque ya no hago lo otro. Ya no digo mentiras, ya no soy chismoso. Ahora soy una persona amable. Sonrío para todos, tengo una buena familia, tengo un buen ambiente familiar. Y entonces ahora, como soy cristiano, me preocupo en ser buen creyente. Y entonces voy la vida buscando solamente ser buen creyente. Porque he usado el término en otras ocasiones, que a veces hasta creemos que apantallamos a Dios. Mírame, Dios, soy bueno. Antes decía palabrotas, hoy Señor no digo. Mira, Señor, antes decía yo mentiras, hoy menos, pero es menos, Señor. Voy avanzando. Antes era yo así, mira, Dios, ahora soy así. ¿Qué te parece? Mira, Señor, antes era un artista que cantaba canciones, hoy canto solo alabanzas. ¿Qué te parece? Y entonces nuestra preocupación hoy es solo ser cristianos ejemplares, buenos cristianos. Y queremos que el día que nos toque nuestra muerte, que esté aquí en nuestra caja, que todos los cristianos hablen bien. Ay, ese hermano, qué tan bueno era. Y llorando aquí, perdimos un buen cristiano, hermanos. Porque era buen padre. Ay, perdimos a un hermano, qué bárbaro, No faltaban los servicios. Ay, hermano, vamos a extrañar su ofrenda. Porque nos quedamos en eso y ahí vamos viviendo la vida solo tratando de ser buenas personas, buenos creyentes. La otra, el otro es ser normal. Es decir, ahora somos igual que los demás. Ahora estamos a la vista de los otros cristianos que dicen, ya es como nosotros. Pero si lo haces de acuerdo a lo que los demás dicen que debe ser. Si no faltas a los cultos como ellos, si no tienes problemas familiares como otros, si participas en todas las otras actividades como ellos, entonces, pues ya, estamos todos iguales. Y busqué una imagen, pero decidí no ponerla, porque es algo que conocemos con ese, la mayoría ha visto ese programa de los peluches. Y entre toda la familia está Bibi. Que es la diferente y es la que mejor piensa, pero cuando lanza un pensamiento todos se burlan de ella y le dicen, Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Y entre los cristianos a veces hacemos cosas y todos, ¿por qué no eres un cristiano normal? Eso no se hace. Y digo esto porque esto lo hacemos en las distintas denominaciones. Para unas denominaciones, nosotros somos los anormales. Para nosotros, otros son anormales. Porque no hacen las cosas como nosotros. Yo crecí en una iglesia, yo diría ultraconservadora. Y estábamos ahí en el culto, sentados. Y un día recuerdo que entró un señor que no era de la iglesia. Entró, llegó al pasillo y lo primero que hizo cuando cruzó el pasillo antes de sentarse fue arrodillarse a orar. Y todos los de la iglesia... Yo recuerdo que hasta yo, lo vimos así como, ¿y este? Y la primera expresión fue, ha de ser pente. ¿Por qué no eres un cristiano normal? Eso no hacemos aquí. Igual en la iglesia donde asistía. Cuando alguien de repente pues decía, ¡amén!, todos volteaban así como que, no es normal. Y entonces vivimos una vida tratando de agradar a los demás porque queremos ser normales como todos. Y si nos atrevemos a hacer algo diferente, Dios guarde. Y entonces vamos la vida, mis hermanos, con estas tres cosas, con estos tres malos conceptos. Uno, ya soy salvo. Qué bueno, soy feliz, voy a disfrutar la vida cristiana. Uno. Dos, ya empiezo a vivir la vida como buena persona, me preocupo por ser buen creyente, por tener bien mi familia, por hacer bien esto, por ser amable, y estoy preocupándome por esto. Y la otra, que entonces me preocupo por ser una persona igual que los demás. Y cuidado, cuidado si hago algo diferente. Porque entonces todos me empiezan a ver, me empiezan a criticar, me siento mal y entonces digo, bueno, está bien, me voy a comportar como todos. Y entonces, mis hermanos, ahí vamos viviendo la vida y decimos que eso es ser cristiano. Decimos que eso es ser discípulo. Porque el discípulo, el cristiano, no hace las cosas simplemente que otros hacen porque se preocupa por ser buena persona. No hace las cosas que otros hacen porque ahora ya es salvo. No hace las otras cosas porque todos los demás no lo hacen. Y entonces lo único que estamos haciendo, mis hermanos, es cada día solo tranquilizar nuestra conciencia. Porque yo voy a la iglesia donde todos hacemos lo mismo. Qué bien. Yo voy a la iglesia donde me alaban y donde me preocupo y donde si yo soy más, con facilidad puedo criticar al otro. Ese hermano anda mal en su matrimonio. Lo digo porque yo ando bien. Y me creo entonces juez y me creo entonces hasta consejero. Yo solo puedo aconsejar porque yo estoy bien. Y entonces vamos viviendo en la vida así. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Y veamos qué nos pide Jesús. Lucas capítulo 14, versículos 25, 27. Y del 27 nos vamos a brincar al versículo 33. Pero vean esto, mis hermanos. Entramos al versículo 25 y dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Un momento, paremos ahí, un momento. Paremos ahí. ¿Qué dice? Grandes multitudes seguían a Jesús. Oigan. Antes de seguir, solo con esta frase. ¿No es lo que muchos líderes cristianos ahora buscan? Grandes multitudes. ¿Cuántos me siguen? 5,000 alimentó, ¿se acuerdan de aquella ocasión? 5,000 varones. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y eso me gusta cómo lo describe. Va Jesús caminando, así lo describe. Va Jesús caminando. Grandes multitudes vienen, se para y dice que se voltea. Se para Jesús, se voltea y les dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Dos. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vean versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Tres cosas. Dice aquí, el que no sacrifica el amor de su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y aún su propia vida. Número uno, ese no puede ser mi discípulo. Multitudes, y se voltea. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren ser mis discípulos? Primer requisito. Su amor tiene que ser diferente. Tiene que haber un sacrificio familiar y tiene que haber un sacrificio personal. Número dos. El que quiere ser mi discípulo tiene que cargar su cruz y caminar. Número tres. Tiene que renunciar a todos sus bienes. Si nos quedamos solo en eso, hermanos. ¿Quién quiere ser discípulo? Grandes multitudes. A estos tres requisitos hay la misma respuesta. No puede ser mi discípulo. Si alguno quiere realmente aprender y practicar lo que yo enseño, porque eso es un discípulo. Si alguno de ustedes quiere aprender y practicar lo que yo enseño, entonces lo que Jesús está transmitiendo aquí es que debe tener una mentalidad distinta. Tiene que tener una mentalidad distinta. No una mentalidad a lo común. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la gente vive para ser exitoso familiarmente y personalmente, reflejado en las cosas que hace. Todos queremos tener éxito familiar. Todos queremos tener éxito en todo lo que hacemos. Pero esto es lo que el mundo nos pinta hoy como una verdadera realización. El mundo hoy nos pinta una bonita realización del ser humano. Y entonces ustedes buscan ahí imágenes de familias realizadas o el sueño que nos pintan del éxito en la vida. Es lo siguiente. Y tengo una lista aquí de lo que nos pintan que es ser realizado. Y vayan viendo si vamos por ahí, según lo que el mundo dice con respecto al mundo realizado. Número uno, un buen cuerpo. Un buen cuerpo. Esbelto. Porque esa es la foto que ponen. Una familia feliz. El cuate es guapo. No panzoncín, guapo. Y vean a la esposa que le pintan. Guapísima la esposa. Buen cuerpo, buena cara. Buen porte. Buena ropa. Eso es lo que nos pintan ahí. Entonces hay que tener un buen cuerpo. Dos, hay que tener un buen nivel. Un nivel intelectual. Porque esos que pintan ahí son aquellos hombres que tienen éxito por lo que saben, por su carrera, tienen éxito en esto. Por eso han logrado lo que tienen. Porque son exitosos en pensamiento, son exitosos intelectualmente en su profesión, entonces son buenos en esto. Entonces, para llegar a tener eso, hay que tener ese nivel intelectual. Hay que tener buen nivel económico. Para ser realizados hay que tener un buen nivel económico. Porque en esa imagen que ponen del hombre con la esposa y los hijos, detrás de ellos hay una casa preciosa. Ya van viendo esa imagen en su mente. Esta es la casa preciosa. Eso es realizarse. Pero no se queda ahí. No solamente es tener un buen nivel económico, es tener una buena pareja. tener unos buenos hijos, porque si tú eres guapo y de buen porte y tienes una esposa preciosa de buen porte, ¿cómo van a salir los hijos? ¡Ja! Preciosos los patojos. Bonitos los patojos. Y entonces eso dice que vas bien, según el mundo, vas bien en esto. Unos buenos carros. Y ahí en esa imagen está la familia feliz, la casa atrás preciosa. A un lado los carros, último modelo, el último modelo que hay, ahí está. Y de la mejor marca, ¿va? Mercedes, un Lamborghini, ese es, ahí está. Y no falta el perro. Ah, porque hasta el perro es bonito. Y eso es lo que el mundo, mis hermanos, nos pinta. Que el hombre se puede realizar. Ahora, en este mismo tiempo, los ascetas lo entendieron al otro extremo. Ellos se abstuvieron de estos deseos y se apartaron totalmente, viviendo una vida en total pobreza. Entonces Jesús dijo: el que quiere seguirme tiene que rechazar familia, tiene que rechazar sus bienes, tiene que cargar su cruz. Y entonces esto lo entendieron de esta manera: renunciemos a la familia, ahora vivamos una vida pobre y ya no vamos a tener familia, así es que nos vamos al celibato y todo esto. Se fueron al otro extremo. Y no era lo que Jesús estaba pidiendo. Tampoco era eso lo que Jesús estaba pidiendo. El punto que Jesús desea, mis hermanos, es ese enfoque de vivir de tal manera, de esa forma distinta de vida, de enfoque a lo que realmente amas, pero con el propósito de que otros puedan conocer a Cristo. Cambia tu mentalidad. Y para mí es interesante cuando Jesús llama a los discípulos. Dejan sus redes y lo siguen. Mateo, con su negocio, lo llama, deja la mesa y lo sigue. Aunque en medio de los versículos ahí, también es: piénsenlo bien. Piénsenlo bien, planéalo bien. Antes de seguirme, piensen en el costo que tiene, piensen si pueden, y entonces síganme. Pero aquí el enfoque, mis hermanos, el enfoque de Jesús, mis hermanos, quiero aclarar esto: el mensaje de Cristo no es antifamilia, porque va en contra de lo que mismo Jesús dijo en otras partes. Honra a tu padre y a tu madre. Así es que el mensaje de Cristo no es antifamilia, sino que es de una de las cosas que más amamos y de las cuales dependemos, que es la familia. Pero Jesús quiere que al seguirle supere ese amor y esa dependencia a Jesucristo. Lo que Él quiere es un sacrificio personal y enfoque correcto en lo que se logra. Cuando la definición de la vida del seguidor de Jesús es ser salvo, buen cristiano y parecido a los demás, nuestro trabajo solo llega a ser nada más una lucha contra las cosas malas en la vida. Vamos solo luchando contra las cosas malas en la vida. Pero perdemos el enfoque, uno, de ser igual a Cristo. Dos, perdemos el enfoque que Jesús llamó a los 12 para transmitir su mensaje. Que Jesús llamó a los 12 para ofrecer una vida distinta, no igual, y no a la que el mundo ofrece. Y entonces los discípulos abrazan la idea de Jesús y se lanzan a esto. Y recuerden que la iglesia cristiana surge en un tiempo donde hay dos religiones bien fuertes. La religión judía, legalista, pero surge de la otra torre que está ahí, que es la religión pagana, mezcla entre los griegos y los romanos, mitologías, dioses, muchos dioses. Entre esas dos surge la iglesia cristiana. Y hay un pleito, recuerden que en ese tiempo hay un pleito. Los judíos odian a los gentiles. Y los gentiles odian a los judíos. Y entre estas dos religiones surge la iglesia cristiana. Surgen los discípulos de Jesús con otra mentalidad, con otra forma de vida. Y por eso es que encontramos en Hechos todo esto que estaban haciendo. Ahora y más adelante se reúnen judíos y gentiles en un mismo lugar. Y esto sorprendía en ese momento al mundo, porque eran años de una pelea entre los judíos y los gentiles. Los judíos decían: nosotros somos el pueblo elegido de Dios, nosotros descendemos de Abraham, y de eso se creían mucho. Y los gentiles decían: ah, presumidos estos, se creen los mejores. Y ese era el pleito. Pero cuando Jesucristo viene y este número de discípulos empieza a crecer, empiezan a confiar en Jesucristo como el Mesías, su vida cambia, su forma de pensar cambia, de tal manera que dice en Hechos 2 que el pueblo tenía miedo. ¿Y qué empezaron? Se empezaron a reunir, a comer juntos. Los que tenían más no se quedaban sin nada, pero daban a los que no tenían. Esta era otra mentalidad de vida. Esta era otra mentalidad de ver las cosas. Pero mis hermanos, veo que pronto, otra vez, por la carta a los Gálatas, por la carta a los Corintios, veo que pronto el concepto de discípulo, del verdadero discípulo, se empezó a perder. Se empezó a perder. Porque unos empezaron a tirar al libertinaje, otros empezaron a tirar y regresar a los ritos. Y otros hacían buen trabajo, como las iglesias de Apocalipsis, como les contaba, hacían buen trabajo. Tenían conocimiento, sabían, pero el enfoque que Jesús trajo, ese se había perdido. Mis hermanos, nuestra vida se convierte no solo en una lucha con nosotros mismos, porque también nos enfocamos en una vida religiosa, asistir, participar. Pero a veces solo eso también nos lleva a una vida vacía. A una vida vacía. ¿Cuál es nuestro enfoque hoy? ¿Por qué has estado preocupado por todo este tiempo en tu vida cristiana, hermano? Solo porque todos los demás digan: qué buen cristiano es. Eso no es ser discípulo. Solo estar trabajando para que todos los demás te admiren. Solo estar haciendo lo mínimo. Que nadie te critique porque no ofrendas, porque no haces esto, porque no haces lo otro. Eso no es ser discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo hace lo que Jesús hizo. Busca ser igual a su maestro. Abraza el sueño del maestro Jesús que es hablar de, a otros de Jesucristo, alcanzar a otros a través de la salvación de Jesucristo y enseñarles. Enseñarles a seguir a Jesús. Si no hacemos esto, mis hermanos, otra vez, lo único que estamos haciendo es vivir una religión a veces muy bonita, a veces muy cómoda. Pero hemos perdido el enfoque de lo que realmente un verdadero discípulo debe hacer. Dice, perdón, me faltó ese, pero ya hablamos de ese. Para practicar uno, tenemos que hacer un análisis de cómo hemos estado viviendo como cristianos. Conformados con tener la salvación, luchando por ser buenas personas, o tratando de agradar a los demás, buscando ser igual que ellos. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida? Si nos hemos conformado con eso, mis hermanos, nos quedamos en una parte muy triste, en una parte vacía, y nos quedamos en una parte donde solo vivo la vida por mí mismo, para mí mismo y para los demás. Y así voy a seguir. Solo tranquilizando mi conciencia porque no hago esto y porque lo hago el otro. Y solo tranquilizando la conciencia de los demás porque no hago cosas anormales de lo que los demás hacen. Y entonces ahí es donde tengo que analizar mi vida. Hermanos, vivamos para Cristo. Solamente es que todo lo que hagamos sea para Él. Porque quiero ser como Él. Pero para ser como Él, tengo que ver la Biblia y ver cómo era Él, cómo reaccionaba Él, cómo pensaba Él. ¿Qué es lo que Él me dejó que yo hiciera? Y entonces seremos verdaderos discípulos, hermano. Y a veces pensar como iglesia, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo estamos tranquilizando? ¿Qué estamos haciendo? Lo que otras iglesias hacen. ¿Estamos haciendo un esfuerzo? ¿O realmente estamos obedeciendo a Jesús, siguiendo a Jesús, cumpliendo lo que Jesús nos pidió? Creo que los líderes, mis hermanos, en verdad deseamos una iglesia diferente. Y ojalá y sean multitudes, pero multitudes que quieren ser como Jesús. No nada más tener un gran número haciendo lo mismo que otros hacen. Lo más importante es que en verdad estemos haciendo sacrificio personal, amando a Jesús sobre todas las cosas, amando a nuestro Padre sobre todas las cosas. No es malo, mis hermanos, tener éxito en la vida. No es malo. No es malo. Pero eso viene. Si tú has logrado éxito en la vida, enfócalo. Ese éxito, enfócalo a que otros puedan conocer a Cristo. Si tú vas en camino en busca de superarte en la vida, también llévalo de tal manera que otros conozcan a Cristo también, haciendo lo que Él nos pide. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, muchas gracias, porque has sido bueno con nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, que nos da un gran ejemplo de obedecerte a ti, Padre, y de cumplir tu voluntad. Y ahora nosotros también queremos cumplir tu voluntad y queremos hacerlo al estilo de Jesucristo, nuestro Maestro. Perdónanos, Señor, si hemos pasado años siendo religiosos, tranquilizando nuestra conciencia solamente haciendo cosas que creemos que eso es lo que los cristianos hacen. Y solamente nos ha metido en una lucha diaria. Queremos buscarte, Señor. Queremos buscar en la Biblia cómo es Jesús, cómo fue Jesús. Imitarlo. Buscar ser igual a Él. Tener el mismo pensamiento. Tener las mismas actitudes. Tener las mismas acciones. Queremos dejar de estar luchando contra nosotros mismos. Y dejar de luchar contra lo que otros cristianos dicen que es o no es. Nosotros solo te queremos seguir a ti, al modelo, a Jesús. Y que siguiéndole a Él, otros puedan conocerle y puedan seguirle también. En verdad te pido, Señor, que seamos una iglesia diferente. Una iglesia que marca la diferencia. No queremos, Señor, oír de la gente de afuera malos conceptos de nosotros. Queremos que la gente pueda empezar a ver a Jesús en nuestras vidas. Queremos que la gente afuera no es que quiera entrar, sino que quiera seguir a Jesús como el modelo perfecto de vida. Ayúdanos a ser buenos ejemplos de esto. Ayúdanos a ser verdaderamente discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.